Io también me uno sacerdote que preside esta mesa para agradecer especialmente estos siete hermanos laicos que nos ayudan con el ministerio de la música, de la animación de la oración. Es una contribución muy preciosa y les agradecemos mucho y oramos por ellos. Siempre me refiero a esta idea que lancé en la primera homilía, que las lecturas bíblicas escuchadas en la misa tienen que volverse realidades presentes, existenciales, cercanas de cada uno de nosotros. Y esto se ve también en las lecturas de hoy. Esta profecía de Osea, cuando tenemos la ocasión de leer este Evangelio frente a una asamblea, tendríamos que ayudar a la gente a ver cómo ahí está descrita su historia personal de cada uno. Se necesita simplemente cambiar el nombre. Cuando Israel era un niño, Dios dijo, cuando Raniero era un niño, Dios lo amé. Y hay toda nuestra historia, nuestras rebeliones, nuestro alejamiento de Dios y su paciencia siempre, su amor paternal y maternal. Porque en este capítulo 11 de Osea, Dios se presenta con estos dos matices de amor. El amor paternal, porque la imagen de un hombre que lleva, que enseña a caminar a su niño o que levanta el niño a su cara, son imágenes de amor paternal. La mamá más levanta el niño al pecho, ¿no? Y después hay esta imagen maternal de las entrañas. No puede destruir al pueblo porque mis entrañas son sus aliados. Yo no soy hombre, soy Dios, soy amor. Sería una revelación de hacer ver cómo la vida de cada uno de nosotros está descrita en esta profecía. El Evangelio nos dice algo hoy que tiene un interés particular para nosotros sacerdotes. Y esta prescripción de Jesús, que está única, es la única vez que se menciona en el Evangelio: resucitar los muertos. Aquí es algo un desafío, resucitar, curar los enfermos y resucitar los muertos, dice Jesús a sus discípulos que envía a predicar en el mundo. Ahora, si tomamos esta orden orden del Señor de resucitar los muertos materialmente, en la historia del cristianismo han realizado esto una decena de personas, no más, que han resucitado, de quien se dice que han resucitado a los muertos. Pero Jesús no hablaba solamente de una resurrección material, hablaba de la resurrección de los muertos en el corazón. Porque decía San León Magno, hay dos resurrecciones. Hay una resurrección del cuerpo que pasará en el último día y hay una resurrección del corazón que tiene tener lugar cada día. ¿Qué es la resurrección del corazón? Primero, es la resurrección de los que están muertos por el pecado. Entonces, nuestro ministerio, cuando conversamos a alguien y restituimos la gracia de Dios, hemos resucitado. Pero no solamente en este caso del pecado, se puede tener el corazón muerto por otras razones: miedo, desesperación, depresión, tristeza crónica. En italiano tenemos una expresión: ho la morte nel cuore, tengo la muerte en mi corazón. Se puede ser muertos. Y nuestra tarea es de resucitar a estos muertos dando esperanza. Hay un ejemplo en la Biblia de una resurrección masiva del corazón. Es la descripción del capítulo 37 de Ezequiel. Los huesos resecos que resucitan, toman carne y se vuelven un pueblo listo para empezar de nuevo a esperar y vivir. Esta famosa resurrección es una resurrección del corazón, no de muertos físicos, porque se dice que estos huesos resecos son del pueblo de Israel, entonces son vivos, no muertos, que están en el exilio y han perdido la esperanza. Y dicen, se ha acabado con nosotros, no hay más esperanza para nosotros, están resignados, resignados. Entonces el profeta que dice, el Espíritu sopla de los cuatro vientos sobre estos huesos, y los huesos se encuentran la vida y se levantan. Es una resurrección de corazón. Y nosotros sacerdotes somos llamados a ser miembros de esta resurrección del corazón de la gente. ¿Qué privilegio, qué honor? ¿Cuál trabajo en el mundo es más humano, más necesario que este? Y, por supuesto, tenemos que dar la esperanza que llega de la Escritura, la promesa de Dios. No, nuestros recursos personales no son suficientes. Necesitamos también nosotros de ser resucitados en el corazón, los sacerdotes. Entonces, los que podemos dar es tomar de la mesa el triste cuidado, o tomarlo de la palabra de Dios y llevarlo, porque la palabra de Dios, el sacramento, tiene poder de resucitar los muertos. Ahora quiero completar esta catequesis mistagógica sobre la Eucaristía hablando de un argumento de que yo mismo y en general a todos no hablan muy a menudo. La sangre de Cristo. La Eucaristía no es simplemente el sacramento del cuerpo, sino también de la sangre de Cristo. Por muchas razones, el sacramento de la Eucaristía se había convertido en el sacramento del cuerpo del Señor. Una razón son los cantos de la devoción popular, que todos están dirigidos al cuerpo de Jesús. Ave verum corpus natum de Maria Virgen, o saltaris ostia, o panis angelicus. Por fin bien se había olvidado que la Eucaristía es el sacramento del cuerpo de San Cristo. Y para reparar a esto, se había instituido una fiesta particular de la preciosísima sangre de Cristo el 1 de julio. Como si la Eucaristía no fuera ya la fiesta cotidiana de la sangre de Cristo. El Concilio ha abolido esta fiesta y no existe más. Hay tentativos para reintroducirlas, pero a mi parecer no son tentativos porque la Eucaristía ahora se llama en el misal solemnidad del Santísimo Cuerpo y la Santísima Sangre de Cristo. Damos una mirada a la situación del Nuevo Testamento. Cuando Jesús en el Evangelio de Juan anuncia la Eucaristía, la institución de la Eucaristía, habla siempre conjuntamente de comer el pan, beber comer su carne y beber su sangre. Si no coméis la carne del Hijo de Hombre, si no bebéis su sangre. E instituyendo la Eucaristía, Jesús dijo, tomad, bebed todos de él, todos, no, porque esta es mi sangre. Y San Pablo también siempre habla de las dos cosas. El cáliz que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, el pan que compartimos no es comunión con la sangre de Cristo. Y en los primeros siglos de la Iglesia, hasta el siglo XII, esta era la praxis normal. Y en los padres de la Iglesia hay textos magníficos donde se ve la devoción con que los cristianos recibían la sangre de Cristo. Y habían, por ejemplo, Cirilo de Jerusalén dice algo que hoy no se tendría que repetir, pero es indicativo, decía, cuando has recibido la sangre de Cristo, puede tocar los labios y después tocar con los dedos tus ojos para consagrar toda tu persona. Que había una fe en sentir sano Juan Crisóstomo, como decía, cuando tú sales de la Eucaristía, que has recibido la sangre de Cristo, es como un león, león se dice, león, un león que emite llamas de fuego. El demonio se huye de tu boca el fuego. Y San Gelasio, el Papa, decía en un texto contra algunos que comulgaban solamente con el cuerpo y dejaban de lado la sangre. Decían, estas personas tienen que abstenerse de todo o recibir todo. Tienen que recibir la sangre de Cristo o no recibir ni siquiera. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó? Primero hubo algunas razones populares y son prácticas higiénicas. Se empezó a pensar, pero la comunión se da a los ancianos, a los trabajadores, que tienen tal vez la mano total limpia, y esto perjudica la dignidad del cuerpo de Cristo. Ahora nos damos cuenta que esta razón tiene. Los apóstoles no tenían precisamente las manos de escritores, de aristocráticos, tenían las manos de pescadores, porque esto no es lo que interesa a Jesús, ¿no? Y esto empezó a ser trascurado. Después vino una relación más peligrosa, intelectual, teológica, y era el principio aristotélico de la natural concomitancia. Es decir, que donde está un cuerpo vivo, está por natural concomitancia también su sangre. Entonces, si recibimos el cuerpo de Cristo, ya hemos recibido. ¿Dónde está aquí el equilibrio? Que Jesús no había instituido la Eucaristía siguiendo un principio aristotélico, sino instituyendo un sacramento. El sacramento actúa como signo, como signo. Entonces, si metafísicamente o indirectamente, a través de un elaborado razonamiento, en el cuerpo hay agua en la sangre. Pero ahí a la sangre es un signo, representa algo, y el sacramento actúa como signo. A mí parece, perdonadme un poco esta violencia de hablar, porque lo siento mucho. Un día había hablado en la Bélgica y después una mujer vino muy simple diciendo, padre, ¿por qué no nos dan la sangre de Cristo? El Señor está tan generoso que llena nuestras colinas de vino, y nosotros somos tan amados que no damos un poco de vino. Me hizo una que es verdad. Siguiendo hasta el extremo este razonamiento, Jesús había hecho algo inútil. ¿Por qué había añadido la consagración de sangre si ya en el cuerpo había dado? San Tomás de Aquino, que por supuesto como teólogo tenía que seguir la praxis de la Iglesia de este momento, pero a mi parecer, en las objeciones que se pone la suma, él expresa su pensamiento. No es simplemente una objeción a que él responde. Cuando dice que como la Eucaristía es el sacramento de la pasión de Cristo que hace presente la muerte de Cristo, la sangre sería más necesaria que el cuerpo, porque esa es la sangre que más directamente recuerda la muerte de Cristo, la pasión de Cristo. Pero, a pesar del hecho que prácticamente la comunión en las dos especies había sido descritada, todavía nunca se había prohibido. La prohibición llegó con la Reforma Protestante, como habían grupos que se llamaban ultracuristos y calistinos, es decir, grupos que pedían la sangre para todo el pueblo. El Concilio de Trento principio que en cada especie ha dado con Cristo, le afirmó el principio, pero dejó abierto la posibilidad, una vez establecida la verdad que en cada especie hay con Cristo, se podía en algunas circunstancias también dar la sangre. Fue más tarde, en 1611, que hubo un decreto que eliminaba, prohibía de dar la comunión para las dos especies. El Vaticano II ha cambiado eso. Ha incluso inducido la posibilidad de hacer la comunión de las dos especies. Y en un documento oficial de la Congregación de la Liturgia dice que la comunión de las dos especies exprime más claramente la naturaleza del misterio de Cristo. Y por eso se tiene que promover. El misal nuevo prevé 14 casos donde se puede dar la comunión en las dos especies. Cuando, por ejemplo, son misas en que algunas personas la reciben, como el matrimonio, el bautismo, o en una comunidad monástica, religiosa, cuando se da a uno se puede dar también a los demás. Y hay muchos casos. En este punto, la praxis se ha quedado no más allá de las permisiones de la Iglesia, sino más acá. No se ha realizado todo lo que queremos. Hay razones prácticas, pero una razón es la dificultad de cambiar, de inventar, de ser creativos. Yo les confieso, estoy siempre con malestar cuando como un sacerdote alrededor de mí, come el pan y bebe el vino, y después se va a la asamblea dando una pequeña hostia. Porque esto me sugiere la idea de un banquete, se invita gente a un banquete y hay algunos privilegiados que tienen que comer y beber, y nosotros se simplemente un trozo de pan. Entonces la Eucaristía, que es el sacramento que tiene que expresar la comunión, expresa la discriminación. Bien, digo esto porque como sacerdotes tenemos que aprovechar y leer cuando. Pero no es suficiente dar la comunión en la sangre de Cristo si primero no hacemos una catequesis sobre el sentido, el papel que tiene la sangre de Cristo en la Eucaristía, que es una catequesis riquísima. La sangre de Cristo es como un hilo rojo que atraviesa toda la Biblia, hasta nosotros. En el Antiguo Testamento existe como figura, en el Nuevo Testamento la sangre existe como evento histórico, porque Jesús derramó su sangre, y existe en el tiempo de la Iglesia como sacramento. Las figuras de la sangre de Cristo son, primero, la sangre del Cordero Pascual, que salvaba a los hebreos, la sangre de la alianza que Moisés echó sobre la sacrificios, y la sangre de la purificación de Yom Kippur, de que habla la Carta de los Hebreos. Toda esta realidad simbólica está realizada cuando Jesús derrama su sangre. Y esta realidad llega a nosotros sacramentalmente, es decir, no físicamente, sino en el signo. Como no comemos la carne de Cristo comiendo carne, sino pan, así no bebemos la sangre de Cristo bebiendo sangre, sino el vino. Porque son signos, pero signos elocuentes que nos hablan, nos hacen llegar toda esta riqueza de significado de la sangre de Cristo. ¿Qué significa? ¿Cuál sería este significado? El derramamiento de la sangre, hemos dicho, es el símbolo de la muerte, porque la sangre es la sed de la vida. Y entonces el derramamiento della sangue, quando è sangue proprio non di toros, è il sito più forte dell'uomo, è hasta el extremo. Entonces, la sangre è il signo dell'amore di Dio che llega hasta ese sacrificio. E simbolicamente, come il vino è il frutto della vita, del lavoro dell'uomo, il vino rappresenta anche il soffrimento umano, la sangue che sta derramata cada dia nella terra, con la violenza, con tanta sanità. E tutta questa realtà sta simbolizzata, llega all'altar, sta redimita, offerta a Dio, precisamente. Nel ciclo del sangue di Cristo, c'è della ricchezza immensa. Però, eligiendo il vino come simbolo di tutto questo, Gesù non dice altro más. Il vino, entre los hombres, è signo di alegría, di fiesta, di convite, banquete. Decía un biblista español, Alonso dice, entre il vino e l'acqua hai la misma differenza che entre il danzare e camminare, o il parlare e cantare. A Cana, Gesù non moltiplicò l'acqua, non trasformò l'acqua in vino per la necessità, sino per il costo. Perché il vino è il simbolo della fiesta. Entonces, nel simbolo del vino, della sangue di Cristo, llega aquí sobre el altar todo il soffrimento e todo il gozo dell'umanità, todas las alegrías, perché non tenemos que descuidar, non tenemos que gozar de las alegrías en nosotros y presentar a Dios solamente negativo el sufrimiento. Estamos bello educar la gente a vivir también sus alegrías, sus joyas, en este sentido eucarístico, como don de Dios y que se puede ofrecer a Dios. Entonces, se ve como el sentido de la Eucaristía, en esta manera, recobrando la manera original, se dilata. La Eucaristía cada vez nos permite de hacer llegar a Dios por el sufrimiento y toda la alegría del mundo.